Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Bienvenidos a otro podcast de Metro con los editores. Hoy una edición, no es en plural los editores, singular, porque solamente hay uno. Pero me acompañan aquí...
El George, saludos.
De no siempre sabía, el lunes, del de podcast siempre el lunes.
Sí. Podcastero, bloguero, comediante, recojo escombros también.
De todo. Limpio, sí, de todo un poco. Y sí. También nos acompaña...
Mara Marrero, creativa, publicista y escritora.
Muy bien. Hoy vamos a hablar la semana que viene, el domingo 14... yo creo que llega uno de los momentos más esperados por muchas personas. Yo no siento esta energía desde que yo vi Lost, que llegó el final y fue como que yes, es el fin, empieza el último season de Game of Thrones.
Está el hype. Y es algo que es una de esas cosas que es compartida mundial. Es como que algo que nos une como humanidad. Ajá. ¿Entiendes? Ah, Martin Luther King, tú no pudiste hacer eso. Tú no pudiste unir a la humanidad como lo ha hecho Game of Thrones.
¿Entiendes? Game of Thrones sí lo pudo hacer.
Game of Thrones sí nos ha unido.
Bueno, HBO se tiró tanto de que ellos pusieron tronos en diferentes partes del mundo para que la gente los buscara.
O sea, increíble. Yo vi la activación que hicieron y fue ridículo. Y entonces, para colmo, nunca tiraban un geolocation. O sea, que tú tenías como que más o menos y tirarte a ver si llegabas o no.
Ajá. Bueno, yo desde el principio, cuando yo empecé a ver Game of Thrones...
Imagínate yo por la perla.
Buscando...
Perdido, estás buscando algo. Dame un break que estoy buscando un trono.
Estoy buscando un trono, ¿ok? Lleno de espadas. Sí. Yo siempre dije como que Game of Thrones empieza en el norte, acaba en el norte. Eso yo lo dije... Yo el primer season yo siento vergüenza que yo me tardé como 6 meses en verlo. Porque yo no pasaba del primer episodio y era como que ya, esto es bien difícil de ver. Es bien difícil hasta que llegue el tercero y lo seguí por ahí. Y yo dije, ok, esto empezó en el norte, so sabemos que esto va a acabar en el norte. ¿Ustedes piensan como yo que esto va a acabar en el norte?
Yo a la verdad que no sé, porque es como esta serie te ha sido como una montaña rusa, o sea que de repente te tiran para un lado y te tiran para otro. Así
y hay
que
dos
no.
guerras al mismo tiempo, esa es la
exacto,
cosa.
Exacto, y nunca puedes underestimate a los Lannisters, así que tú nunca sabes qué trucos se van a tirar. Pero sí hace sentido en parte que termine en el norte.
Es que ahí están los White Walkers y ahí está Jon Snow, ese es el punto, es el de Son of Ice and Fire. Bueno, también eso hay que discutir si todo el mundo piensa que el Son of Ice and Fire es Jon Snow o puede ser el hijo que tenga Daenerys y Jon juntos. Aunque Daenerys diga que no puede tener hijos, pero se tiraron el último season. Ah, pero te lo dijo la mujer que mató a tu esposo, por favor, ella no es confiable. Como que, ah, ok, ustedes se van a tirar un
hijo. Tú chequeaste su diploma de ginecóloga antes de...
Es que en esa época los credenciales de partera eran difíciles eran de llevar y era como que no, mano, es una complicación, así que sí.
¿Qué ustedes piensan?
Fue el equivalente, ¿por cómo lo sabe? Porque lo leí en el internet.
Hice un Google search, ¿ok?
Hice un Google search, sí. Lo busqué en WebMD y me dijo que tengo cáncer y no voy a tener hijos.
Mira, ¿qué ustedes piensan que ha sido lo más importante de Game of Thrones en todo este tiempo que ha pasado? Van 7 seasons, o sea, un montón de material. ¿Pero qué ustedes piensan que es lo más importante que ha pasado en todo esto?
En mi caso... Lo que dije hace un rato, yo creo que ha vuelto un fenómeno de las redes y la forma en que ha unido gente de todo el mundo. Una de mis cosas favoritas, aparte de la serie per se, después de los capítulos, una de mis cosas favoritas es irme a las redes, especialmente Twitter,
y
a
ver qué están
las
diciendo.
Reacciones. Hay dos hashtags en específico que me gustan mucho y uno, bueno, hay uno específico que es Damn Thrones. Y es gente negra reaccionando a Game of Thrones. Y es súper gracioso. Es el mejor hashtag ever.
Voy a buscarlo.
Sí, Damn Thrones. D-E-M Thrones. Entonces son ellos. Y creo que quien lo empezó precisamente fue Leslie... Ay, se me olvidó el nombre de ella. La de Saturday Night Live. Y entonces
sí, la de Ghostbusters.
La de Ghostbusters.
Esa misma, sí.
Se me olvidó el nombre de ella.
Sí,
ahora
Leslie
mismo.
Algo, no me acuerdo el
apellido. Sí, entonces ella, yo creo que fue ella que empezó con ese hashtag y por ahí empezó a correr. Súper gracioso. Pero es eso, es la unión. Y tú dijiste lo de que empezó a ver. Yo vi el primer episodio cuando lo debutó. Me gustó, pero en aquel momento yo no tenía el HBO todo el tiempo. Yo activaba
no
el
HBO verlo.
Para ver ¿qué era lo que yo veía en aquel momento? Creo que eran Los Sopranos. No
sí,
recuerdo.
Los Sopranos se acabó
HBO,
yo.
¿Lo veías antes de empezar a ver Game of Thrones o que estabas viendo Los Sopranos?
Sí. Yo ponía HBO cuando empezaba Los Sopranos, pero es que ahora no recuerdo si eran Los Sopranos o era otra serie que yo ponía específicamente para ver, o sea, ponía HBO específicamente para ver esa serie. Entonces, no, mentira, fue un fin de semana que lo tiraron gratis, perdóname. Tú sabes que a veces ellos tiran un fin de semana gratis. So, el primer domingo. Vi el episodio, me interesó, pero no me quedé juqueado. Luego de eso, pues pasan varias cosas y empieza. Veo que en Twitter un par de personas hablan de ellos. Me pongo a ver los otros episodios y me quedé juqueado. O sea, quedé con el primer episodio. So, me entero que son libros, empiezo a leer los libros. Llego al famoso tercer libro. El tercer libro te destruye emocionalmente. Es algo de que te destruye, de que hasta te deja. Yo no quiero volver a leer nunca más en tu vida. Y entonces yo dije, no, o sea, esta historia yo tengo que verla.
Pues a mí, yo empecé a ver Game of Thrones, o sea, me da un poquito de vergüenza esto y lo voy a admitir aquí públicamente, lo voy a tirar al medio. Pero yo antes era bien, o sea, todavía lo veo un poquito, pero yo estaba pegada con Walking Dead. Para mí Walking Dead era lo más grande del universo.
El primer season, eso podemos discutir, el primer season es excelente, la verdad que
después yo creo que duró un poquito más, pero después nada.
Supuestamente este season se ha puesto bien bueno. Yo lo dejé de ver después de Negan. Porque estaban los capítulos bien aburridos.
A mí, yo vi Negan, pero la segunda parte de Negan, para mí el segundo season de Governor ya fue too much.
Okay.
Pero pues vamos a ver.
Me tardé un montón en verla porque yo estaba como que no, Walking Dead, el hype con Game of Thrones, yo soy un poquito hater por esas cosas. Y de repente empecé a verlo un día, alguien me dio
tú ponías los posts, yo soy del 1% no, que
no,
nunca
veo. Yo veo que
no así, son. Yo llegué así, pero decía, eso es como Westeros y un revolú y los reinos y olvídate. La cosa es que finalmente, antes de que empezara el sexto season, yo me dieron una cuenta trampeada así de HBO, sorry. Y entonces me entré a verlo. Y entonces de repente vi el primero y no me pude despegar. Y yo en semana y media, o sea, yo trabajo por mi cuenta, o sea, que yo dejé de vengar ingresos para poder ponerme al día y ver los primeros 5 seasons de Game of Thrones binge watching, así pegada que no dormía, ojos rojos, tarde para las cosas que iba a hacer, hasta que me puse al día y olvídate, de ahí
es
no pude parar.
Es el primer episodio cuando acaba que Jaime tira a Bran de la torre, que es como que
bueno, no, o sea, tú estás viendo dos hermanos,
primero estás viendo dos hermanos teniendo sexo, y es que lo coge un nene chiquito, y ese nene chiquito lo tiran.
Y la solución es tirarlo
para matarlo.
Y no es que son dos hermanos teniendo sexo, es que es la freaking reina.
Ah, es la reina.
Exacto,
es la
gracias
reina.
Con su hermano. Sí,
yo recuerdo que cuando yo vi el primer episodio, yo le escribí a un pana, espérate, pero estos dos no eran hermanos gemelos, yo lo entendí mal.
Sí, no, pero, entendiste muy bien.
Y yo, oh my God. ¿Recuerdas cuando, por ejemplo, la noche que pasó la boda
el
roja?
Wedding.
Internet explotó. Yo creo que ese fue el día que Game of Thrones se convirtió en un fenómeno. Porque obviamente toda la gente que la estaba viendo en ese momento explota, los que no sabían lo que iba a pasar.
Ajá.
Porque, por ejemplo, los que habíamos leído el libro estábamos ansiosos de que se acabara el episodio.
Y yo sabía lo que venía, y yo sabía.
Sí, y estábamos ansiosos para ver la reacción y la explosión fue mucho más
de lo que yo pensé. Rob Stark se lo buscó. Eso fue el problema, que Rob Stark se buscó solo. Rob Stark está muerto y perdió la guerra de los Five Kings por él mismo, no es por más nadie, es por falta de respeto y por irresponsable.
¿Tú sabes? Por enamorado, claro. Porque yo, o sea,
por irresponsable.
Por un lado, las chicas Frey no estaban muy bien para esa época, entonces se consigue este bomboncito.
Yes.
Que era como que una mujer independiente para esa época y yo lo entiendo, o sea, I'm not saying he should have done it.
Son otras épocas y ya lo hizo mal y él se buscó perder y se buscó que lo
pero mataron. Se lo buscó y yo sufrí porque yo tenía para mí el jevo máximo. Jon Snow es como bien petitito así, como tenía esos issues así, como eso, no, I'm not good, no soy suficientemente bueno para estar en los Stark.
Melito le metieron en la mente todo el tiempo que era un bastardo.
Claro, no, y el hate también de la mamá, que yo entiendo que ella de repente llega a Ned con el bastardo y es como que, en serio, ¿sabes?
Yes.
Así que, pero nada, sé que él se lo buscó, pero igual para mí ese era el dude. Era
pero
el
antes del Red Wedding, yo creo que lo que explotó mucho Game of Thrones, yo creo que para los que estaban viendo, esto no hizo que más gente lo viera, fue cuando le picaron la cabeza a Ned.
Sí,
pero eso era para los que estaban viendo, todo el mundo se quedó, ok, esta serie no es normal. Ahí es que ya tú te das cuenta que esa serie no es normal.
Porque este es como el protagonista.
Sí, ¿no? Ese es como que, pero este es lo mejor que hay. Yo quiero que él sea gay.
Y
cuando llega el trono, lo matan.
Y el episodio está muy bien hecho porque si te das cuenta, es hasta el último la última escena del episodio 9, que no sucede. En ese momento tú estás pensando, algo va a pasar, alguien va a salir, qué sé yo, va a llegar...
Y lo van a salvar.
Lo van a salvar y ves la espada caer. Fíjate que no te muestran, fíjate que ellos lo saben, ellos
hacer
también.
Y se escuchan las palomas volando porque nos pone la perspectiva de Arya.
De Arya. Entonces, lo hacen también que ni siquiera te muestran la cabeza de Ned cayendo. Ajá. Entonces tú diciendo, espérate, aquí hubo un error. Aquí hubo un rey y la semana que viene vamos a ver qué pasó. Y el episodio de Dios empieza con la cabeza de Ned ahí.
Ahí gritando, es como que...
Estuviste una semana esperando con esperanza.
Para ver esto.
Nosotros escupimos en tu esperanza.
Y fue como que, wow, ok, esta serie no es normal. Y en el próximo season, para los que no han visto Game of Thrones, aquí hay spoiler, lo dije un poquito tarde. Pero el episodio 9 es la norma de ellos de hacerlo impactante. Y en el segundo season fue Blackwater. Blackwater para mí eso fue... Cuando yo veo el Wildfire, que ellos hablan del Wildfire, de lo que hacía el Mad King, y era como que, ok, ¿pero qué es esto?
¿Qué es?
Sí. Hasta que Tyrion pone y explota esa flota de botes completos, tú te quedas como que, oh, wow. Ahí yo creo que fue que Game of Thrones empezó a coger más gente.
Tú sabes que hasta ese episodio, Game of Thrones técnicamente era una serie de relativo bajo presupuesto.
Ajá.
Si tú ves los primeros 2-3 episodios, temporadas, tú vas a notar que muchos de los tiros de cámara de afuera son de lejos. Y son tiros de cámara y casi todo sucede en sets cerrados.
Yep.
Ya cuando tú llegas a estos últimos más recientes episodios, que ves los tiros espectaculares, que ves King's Landing en toda su gloria, los paisajes, todo es afuera y los dragones afuera, de día, normalmente todo era de noche, cerradito. O sea, cuando HBO dijo lo que tenía en las manos, espérate, no hay que meterle chavo. So, una parte de mí como que quisiera que volvieran a hacer esos primeros 2 temporadas, pero con más
más
dinero, o que hagan el George Lucas y cojan todos esos tiros de cámara de las primeras temporadas y los arreglen para que se vean más espectaculares.
Viste, y perdón, antes de ir al segundo season, a mí se me olvidó por completo y eso está mal. Estamos hablando que en el primer season, también el último episodio, sale Daenerys con los 3 dragones. Que tú te quedas como que, oh, hay dragones también aquí. Yes. Porque hablan de ellos. Y es como que, wow, sí. Y esa mujer, para colmo, no es que tiene dragones, que se mete en una fogata, la sobrevive. Quema y sobrevive. So, ya sabemos quién es como que the Mother of Dragons.
A mí me encanta Daenerys cuando se tira toda la cantaleta, le digo yo, que dice Mother of Dragons, yo no sé, y sigue Freer of Slaves, y sigue por ahí diciendo todos los títulos, y yo, wow, yo quiero ser como ella.
Yes. ¿Tú te imaginas a ella en Starbucks pidiendo? Star como que, ya, yeah, no.
¿Cuál es tu nombre? Daenerys, madre de dragones, emperadora de esclavos, reina de yo no sé qué.
Yo me imagino, y está apurado, quiero cambiarme el nombre, porque mi nombre... ¿Cuál es un nuevo nombre? Pérez. Es algo sencillito.
Pero eso es una historia que al principio a mí me gustó un montón, porque pues la metieron con los esclavos.
Fue ella. Soy Team Daenerys.
No, yo soy Team Daenerys también. Y yo pienso que ella es necesaria. Targaryen. Yo soy Team Daenerys también.
Aunque en mi corazón sé que no hay, no sé, o sea, es como la esperanza de un niño, ¿entiendes? Como que papá volverá. ¿Entiendes? Esa esperanza de un niño. Y tú de adulto sabes, no, tu papá no volverá. Pero uno de niño tiene esa esperanza. Con Daenerys tengo esa esperanza de niño de que yo quiero que ella gane. Aunque mi parte adulta sabe que probablemente todos mueran.
Eso es lo que yo pienso. Pero no. Vamos a hablar de eso ya mismo. Pero Daenerys es una historia que a mí siempre me ha gustado. Pero cuando llega el cuarto season, que está en Meereen ya... Esa historia se puso aburridísima y no estaba yendo para ningún lado. Uh-huh. Y tú te quedas como que, ok, van a mover, ¿qué tú vas a hacer aquí? Porque no estaba pasando nada.
Los libros es peor, porque los libros me todavía están Meereen.
Eso es lo que me estaba diciendo. Yo tengo un compañero que leyó los libros y me dice, HBO arregló cómo sacarla a ella.
¿Cómo sacarla
porque
de
ella? En los libros era... me dijo que era lo peor del
mundo. El libro, los problemas son más complicados, porque en los libros hay un asunto de plaga. Hay un asunto, ella se casa con un tipo para tratar de
aquí lo ponen, pero pues lo asesinan.
Sí, aquí lo corren bien rápido, pero entonces hay un montón de intrigas, ¿sabes? Es una storyline que es desesperante. Entonces ella, como a mitad del libro, ella desaparece.
Que se va, que
es con lo del dragón. Ajá. Y el resto de Meereen es con otros personajes. Eso es más desesperante todavía.
Bueno, como imagino que con el líder de los...
De los Unsullied.
De los Unsullied y la muchacha que es su mano derecha. Yes. ¿Cuál es el nombre de ella?
Missandei.
Missandei.
Missandei, sí, porque Melisandre es la Red Witch.
The Red Woman.
Yes.
Pero este, pues fue una historia que se puso y yo llegué al punto que era como que mira ya, muévela, muévela, porque se puso bien aburrida.
Yes. Y otra cosa que hizo la serie, y es que, claro, la serie simplificó todo, o sea, desde el principio siempre ha simplificado.
Son 10 episodios de una hora.
Claro, y siempre ha cortado todo eso. Vamos a ver cómo él lo resuelve en los libros. Pero en cuestión de la serie, ¿nos vieron el video que se filtró estos días? Ustedes saben que ayer o antes de ayer fue la premiere en Nueva York.
En Nueva York, sí.
Entonces, Carice Van Houten, que hace de Lady Melisandre, ella cogió un videíto de 15 segundos del opening nuevo. Ellos cambiaron el opening por completo. So, ahora el opening, la muralla se ve rota y tú ves el hielo cayendo, yendo hacia el norte.
Hay personas que, por favor, los que no lo sepan, fíjense, porque me ha pasado con personas. El intro es bien importante porque ese cambia, es el mapa.
Va cambiando.
Todos los seasons cambian, y yo hasta por episodio mismo, porque te enseñan los diferentes lugares, la distancia, donde está un lugar a otro. Sí. Y el sol.
Y te dice qué lugares va a aparecer el
episodio. Que va a aparecer en el episodio. Exacto. En ese momento. Y es bien importante. Igual que cuando los Boltons cogieron Winterfell, el intro, Winterfell estaba con humo. Sí. Porque estaba destruido, estaba en ruina. Eso es bien importante.
Y creo que durante dos temporadas o tres, Winterfell salía con el estándar de los Boltons. En vez del lobo salía el...
Ah, sí, pues salía la persona que era viral, pero que lo torturaban. Sí, porque lo tenían los Boltons. Sí. Y así es que ellos se manejan. Y eso es bien importante que la gente lo sepa.
Que, by the way, ya que lo mencionan, porque uno de mis villanos favoritos es Ramsay Bolton. O sea, y yo pienso que el final de él fue tan perfecto para lo canalla que era.
El final estuvo bueno para mí. Vamos a hablar de los villanos, a mí me gusta eso. Eso es mi villano favorito y a mí me encanta, es Joffrey. A mí me encanta cuando, o sea, Joffrey está de rey.
Joffrey es uno de los villanos perfectos porque es un villano real.
Ajá.
Y de hecho tú sabes que esta historia es basada mayormente en real. Joffrey es basado en un rey de Inglaterra, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y lo que funciona tan bien es que es real, es ese nene spoiled.
Malcriado,
que se lo merece todo, que la mamá le ha dado todo.
Y la mamá se lo dice, tú eres un rey, tú puedes hacer lo que tú quieras, se lo puso en la mente desde chiquito.
Entonces es un nene bien, entonces el papá lo niega también, porque fíjate, y es algo que me gusta mucho de esta historia, y es como que a veces aún los peores personajes tienen una historia trágica detrás o algo que más o menos los valida. Porque
el mejor ejemplo de eso es Jamie, pero ya mismo lo hablamos.
Jamie, claro.
Y lo vamos a hablar.
Y Joffrey, por ejemplo, que es un nene que la mamá lo malcrió, lo maleducó, le dio todo lo que quería, le consentía todo, y Robert, que era malísimo rey, fue un mal padre, lo negó. No le hacía caso, no le hablaba, no hacía, era como que no existía, era como si Robert en cierta manera él supiera que ese no era su hijo, pero no lo quería aceptar porque su masculinidad no le permitía aceptarlo.
Y Robert lo dice que en la serie en varias ocasiones, desde que él perdió a Lyanna, a él le dejó importar todo, y en la serie son bien enfáticos. Robert no era un mal gay, lo que pasa es que no le importaba ser gay. Uh-huh. Ese era el problema de Robert, pero desde que él perdió a Lyanna, yo creo que es que él no le importaba nada. No le importaba nada de nada de nada.
Y que él sabía, yo creo que él también sabía que Lyanna no lo amaba. O sea, Lyanna Stark no lo amaba a él sabía. ¿Entiendes? Era como que él mismo se creó esta fantasía. Él es el ultimate incel, tú sabes.
Ese era su amor
y yo voy a matar y voy a destruir un continente entero porque quiero estar con ella.
Que obviamente el uso de partida, pues que ella estaba loco, ella era el Mad King.
Y aún sabiendo que ella no lo amaba, tú sabes, que ella no estaba, tú sabes. Y nada, pero él lo negaba, él no, ¿sabes? Yo quiero estar con ella y pues... Yo creo que era esa historia. Y todos los personajes tienen, incluso Ramsay, que es un personaje más, un villano más tradicional, en los libros tiene un poquito de explicación de por qué es así, ¿entiendes? Eso
claro, porque él es víctima también de todo este lío, esto de que si eres un bastardo, yes. Lo que lo salvó a él era que su papá no tuvo ningún otro varón hasta que nació el hermanito, que sabemos cómo terminó eso, que estuvo...
Yes. Ese es un villano que en verdad es excelente villano. Pero cuando yo he vuelto a ver Game of Thrones para rewatching todo, yo no puedo ver las torturas, yo no las puedo ver. Yo puedo ver el Battle of the Bastards, yo puedo ver cuando llega Lord Bolton y está hablando con él. Pero cuando él está torturando a Theon, eso es como que, wow, espectacular, cómo fue que lo transformó la persona y le puso a Rick. Pero yo no puedo volver a ver eso, me daña la mente.
Pero ella la misma Sansa.
A Sansa también.
Porque también ella fue víctima de él.
Sí. Pero Sansa, es que, viste, yo no pienso, jamás pienso que aquí se merece lo que Ramsay le hizo a Sansa ni nada por el estilo. Pero es que Sansa también era tan sanana algunas veces. ¿Y cómo es que tú cabes, te metes en la mente que tú puedes confiar en un Littlefinger y te va a vender a los Boltons? Y él te lo dice desde antes. Te dice, ah, no, yo te voy a llevar a los Boltons. Y como que ellos acaban de matar a tu familia. Quédate en
lo. Pero es que no había opción. Eso yo creo que ya es más unas malas decisiones creativas. Yo creo que Sansa sufre de que los creativos detrás de la serie nunca supieron trabajarla bien como personaje hasta cierto punto. Porque, nuevamente, y sorry que lo vuelva a decir, pero las Sagradas Escrituras, la historia es bien distinta. Ella todavía vive allá con donde vive la tía. Pues Littlefinger mató a la tía y ella se está haciendo pasar por su hija, pero ella es mucho más astuta y mucho más inteligente y mucho más consciente de lo que tiene que hacer. Pasa que en la serie, pues, de nuevo, nuevamente simplifican todo
esto. La mejor manera de Sansa es como está ahora mismo.
Sí,
claro. Ahora.
Que es como ya está más astuta, más consciente de lo que tiene que hacer.
Bueno, cuando ya se junta con Arya y deciden entonces hacer lo que le hicieron a Littlefinger.
Que es la mejor manera para tú matar a Littlefinger. No había otra manera porque ese hombre, si se enteraba, se iba a desaparecer.
Claro.
Y era la mejor manera para matarlo. Y a mí me quedó espectacular. A mí no me gustó un poquito el drama que le pusieron entre Arya y Sansa. Pero pues me imaginé que había que manipular a Littlefinger de alguna manera u otra.
Claro, porque recuerda, Littlefinger es como el que tiene el oído pegado a todo, el que lo sabe todo, antes que todo el mundo. Pues tenía que haber un tipo de engaño para poder
Bueno, pero estamos hablando de la persona que empezó la guerra. Porque quien empezó la guerra de los Five Kings, quien empezó todo, eso fue Littlefinger. Todo esto es Littlefinger, quien es la mente maestra de todo.
Me lleve y trae.
Sí.
Yo les voy a ser bien honesto. La última temporada es, yo la considero como que algo bien fan-made, ¿entiendes? No es el canon oficial y a mí no me gustó mucho muchas de las cosas que pasan. Es como una división, es como cuando tú ves algo, o sea, de que sí, ah, qué chévere, qué cool, mira, todo el mundo junto, qué cool los dragones, qué cool lo de Littlefinger, qué sé yo, hay una parte de mí. Pero una parte de mí dice, diablo, eso está bien porquería, o sea, la escritura, la forma en que resolvieron la muerte de Littlefinger. Está bien porquería, ¿entiendes?
O sea, versus los libros.
Lo que está pasando ahora no está escrito. Lo que está pasando ahora mismo
no existe. Nadie... Ellos se quedaron en el problema es que los libros no los han terminado de escribir. Uh-huh. Todos estos personajes están vivos, nada de esto está resuelto, todo es un descalabro absoluto. Cersei acaba de salir de la prisión, Margaery está presa, o sea, en los libros está súper atrasado. Wow. Sí, es un descalabro
el libro
completo.
Yo creo que hasta donde llegan los libros es cuando matan a Jon Snow.
Sí. Ese es el final ese es el último libro.
Y el creador del libro sí se reunió con los productores y los creadores de Game of Thrones y le dijo cuál es la idea.
Sí, él le dijo cuál es el final. Mira, la historia va a terminar así. Pero de punto, ellos llegaron, entre los libros y la serie, llegaron a A, B, C, D, qué sé yo, hasta punto X, por decirlo así. Ahora les toca a los productores llegar de la X a la Z, pero es invento de ellos.
Sí, que hay demasiada libertad creativa.
Yo sí pienso...
Y Martin ya no trabaja en la serie como desde la cuarta temporada, que me parece que él ya... de la quinta en adelante, todo ha sido invento de la serie y se nota. Entonces, pues me gusta la serie, estoy loco por verla, pero a la misma vez como que... ¡Ay, diablo! Por ejemplo, la muerte de Littlefinger a mí me... O sea, ahora que la veo y ahora que... Sí es cool y es chévere y la forma, pero es tan... distinta como la serie originalmente era. Si tú ves la forma en que los problemas se resolvían y todo eso, es tan distinto.
Yo puedo estar de acuerdo contigo. A mí me encantó, a mí sí me gustó cómo mataron a Littlefinger, porque como dije, no creo que había otra manera de cómo agarrarlo
y pillarlo.
Lo que yo sí te puedo dar es que, eso sí lo comentaba con mis amistades, es que esta última temporada, no sé si es por la cantidad de episodios, pero si iban el valor que ellos tenían con las conversaciones en cuestión de guión, cambió un montón. Bien. Y se iba, era todo directo. En eso sí te la doy. E iban a las millas. Es como que, tengo que ir para King's Landing. Se va de Dragonstone a King's Landing. Y se sentía como un día. No era como cuando cogían el camino del rey, que iban del norte a King's Landing. Y tú decías, ok, esta gente sí se está tardando porque están en medio del monte, están en las montañas.
Están a caballo.
Aquí no, aquí como que, tengo que ir a King's Landing. Voy a King's Landing. El otro episodio, ya llegué de King's Landing, por si acaso. Vamos para el norte. Envío un Raven para buscar a Daenerys y nos salve en medio de Billón, atrás del wall.
Sí, sí, la última.
Y llega y es como que, oh, wow.
Yo decía, esa temporada, la última temporada la escribió Speedy González y la dirigió el Correcamino porque era todo rápido.
Y las millas,
y los Cuervo Messenger, ¿entiendes? Yo le decía el Cuervo Messenger. Porque sí, tira un cuervo y en la próxima escena, oh, llegó el cuervo. Y yo, pero espérate.
No llegó el cuervo, llega Daenerys con los dragones.
Exacto.
Es como que no, busca Daenerys y de cantazo llega Daenerys. Y es como que, wow, Dragonstone y el WoW parece que está bastante cerca.
Exacto. Entonces, todo eso pues perdió un poquito de valor. Pero yo entiendo lo que ellos están tratando de hacer. Están tratando como que de no expandirlo demasiado, no extenderlo. Y dijeron, mira, ya la historia está contada prácticamente.
Tenemos que resolver.
¿Qué pasará en los últimos 6 episodios? Yo digo que ni siquiera hay espacio, o sea, ni siquiera hay material para 6 episodios. O sea, ¿con qué humo ellos lo
y
van a hacer?
Y solamente hay 3 de más de 60 minutos.
Exacto.
Y por eso es que yo pienso que puede haber un twist con la historia. Yo tengo una teoría que, por algo que comentamos ahorita, sí la compartimos todos, y es sobre Tyrion.
De que puede ser un
Targaryen.
Yo sé que había un rumor de eso desde hace tiempo y que por eso es que Tywin, más que odiaba a Tyrion, no era por matar a la mamá, porque no era su hijo, pero
claro,
él no iba a aceptar la vergüenza. Pero sinceramente yo no creo que eso vaya a pasar acá, porque acuérdate que también en la serie han mencionado mucho de que los dragones son una especie bien inteligente, uh-huh, y que ellos pueden entender cuando son amigos, aliados del dueño de ellos, o que en este caso es Daenerys. Y pues por eso es que tal vez no lo atacan.
Sí. Claro. Mira, en el libro más reciente que Martin escribió, que es una precuela, Fire and Blood, hay una... El enfoque mayor es la danza de los dragones, que es una guerra civil entre los Targaryen, durante ese periodo que ellos fueron rey, la familia reinante. Uh-huh. Y durante un momento de esa guerra, ellos tenían 3 dragones que no tenían riders. So, lograron encontrar 3 riders. Uno de ellos que era un familiar lejano de los Targaryens, y 2 que no tenían nada que ver con Targaryens, pero eran lo suficientemente valientes y fuertes para poder todos eran familias lejanas, discúlpame. Déjame corregirme. Pero familias bien, bien lejanas.
Era como
ese primo.
Cuarto, sí, sí.
Bueno, como pasa con John. Ya sabemos que John, el trailer,
pero John
está caminando.
Es descendiente directo.
Sí, él es descendiente directo.
Claro.
Y se va a montar en un dragón. Pero él no es Fire, porque sí se puede quemar. Porque si nos pensamos en el primer season, cuando él salva a Mormont de un White Walker, él coge la vela y él se quema.
Sí. Pero déjame aclarar algo, porque en la serie también ha fallado un poquito en explicarle eso a la gente. Eso de que Daenerys no se puede quemar.
Ella se quema, porque en el libro yo sé que se quema.
Eso es invento de la serie. Lo que pasa es que ella tuvo... cuando ella entra a la fogata, eso incluso el autor dijo que eso fue un milagro. Eso fue un milagro inexplicable. Pero no es que los Targaryen sean a prueba de fuego ni nada de eso.
Lo ha hecho dos veces.
Lo que la serie, nuevamente, la serie simplifica.
Sí, sí, obviamente es televisión. No es lo mismo tú explicar algo en páginas que explicarlo en 10 episodios.
Exacto. Tienes 30 segundos de televisión para explicar 10 páginas. Pues mira, es la que a prueba de fuego y se acabó.
Vamos. ¿Jon Snow va a morir o no?
¿Quién?
Jon Snow.
Mi teoría, yo tengo 2 teorías. Primero, yo pienso que el continente se va a destruir. Yo creo que ellos no van a poder derrotar a los White Walkers. Mi teoría es de que ellos van a poder detener a los White Walkers hasta cierto punto, pero no los van a derrotar. Yo creo que parte de Westeros, el norte, va a absorber parte del país y ellos van. La gran victoria, entre comillas, va a ser que ellos pudieron detenerlos en cierto punto. Pero no. Se va a quedar como pendiente. O sea, no va a ser un final definitivo.
Sí, va a ser un final abierto.
Va a ser un final de que, bueno, los pudimos detener hasta aquí ahora, en un futuro volveremos a tener que bregar con ellos, pero por lo menos ahora paramos, a un costo bien alto. Hay una leyenda dentro de Westeros, que es la leyenda que Melisandre se la pasa recitando, que es Azor Ahai resucitado. Y esa historia habla de un guerrero que cogió una espada, se le enterró en el corazón a su esposa, a su amada.
Que hay una teoría por eso mismo, de que para matar al Night King tienes que matar a la persona que más tú amas.
Pues para mí, ese simbolismo es de que o Daenerys o Jon, uno de los dos, va a tener que matar al otro para tener control total de los dragones.
Yo difiero. Yo creo que no va a ser Daenerys a Jon, porque yo creo que Daenerys ama más a los dragones. Yo creo que va a ser Jon, a quien más yo creo que ama, es a Arya, y yo creo que Jon le va a decir a Arya, mátame tú a mí para poder matar al Night King. Eso es lo que yo creo que
puede pasar.
Porque si es por amor, Él no ama más a Daenerys que a Arya Stark.
Y no, ya no, Brandon, y ya no es Brandon. La Wildling, que era
Ygritte.
Muere. Yo creo que ese fue su primer gran amor no familiar. Y no creo que él llegue a amar a Daenerys así.
Yo creo que Jon Snow va a terminar muerto porque ya Jon Snow murió una vez. Y si la revivió es porque tú tienes un propósito para hacer. Y cuando tú cumplas eso, ya tú mueres.
Lo que yo estoy bastante seguro es que el Trono de Hierro va a ser destruido.
Yo creo que
King's Landing va a quedar destruido. Pero como les dije, yo creo que ese área de los White Walkers se va a trasladar más al sur, y va a cubrir todo eso. Y va a quedar un pedazo de tierra. Cuidado si ellos no cogen Westeros completo y toda esa gente se tiene que evacuar hasta esos.
Aparte de todos los que se van a unir al Army de
la muerte. Yo veo un final bien, bien depresivo para esta serie.
Yo pienso lo mismo. Yo pienso que ellos no tienen posibilidad de ganar porque está bien difícil. Uh-huh. Y yo espero el personaje de Brandon que viaje, como que pueda ver que hicieron los children y los humanos en ese momento. Porque si no, el personaje de Brandon no tiene ningún propósito. Y es como que, pues mira, mátalo. Porque para estar viendo cosas en el pasado sin resolver nada, pues para eso mátalo. ¿Para qué tú vas a estar ahí?
Bueno, resolvió porque él es el que cayó en cuenta quién es Jon Snow. Y al caer en cuenta que Jon Snow es el descendiente de... recuerda que Jon Snow es la unión del norte y el sur.
Ajá.
¿Entiendes? Dos reinos que han estado más o menos en una paz relativamente... O sea, los Targaryen y los Stark. So, él es esa unión... prometida, eso es importante, para mí eso es bien importante.
Lo que pasa es que yo creo que Jon Snow no va a querer el trono. Cuando él lo digan, él literalmente va a decir, no, dásela a Daenerys y ya, coge lo que tú quieras y ya, haz lo que tú quieras.
Yo pienso que él va a morir realmente.
Yo pienso lo mismo.
Y no me extrañaría que si hubiera un hijo Daenerys, Jon. Y por otro lado, pienso que esto va a ser una masacre de un montón de los personajes que uno ama y va a ser bien triste y vamos a llorar y vamos a sufrir y pues... Para eso es que está la serie, ¿no? Les iba a preguntar, Sam, ¿ustedes no piensan que él tiene...? Porque Sam a mí me ha sorprendido. El personaje como que consistentemente ha tenido momentos bien importantes a pesar de todas sus debilidades comparado con los otros personajes del programa. ¿Ustedes creen que va a pasar con Sam?
Yo creo que Sam va a estar... Él lo que está escribiendo la historia... Él está ayudando a Jon, pero él está escribiendo la historia de Son of Ice and Fire. Sí. Y es escribiendo todo esto porque él se convierte en el Mega Maester. Uh-huh. Y yo creo que ya el Night Watch va a dejar de existir, sobre él se convierte ya en el jefe de su familia, de los Tarly, porque pues con Daenerys. Pero yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Qué tú crees, George?
Pienso que Sam es una representación del autor de la parte académica. Lo que tú estabas contando, él le toca contar esta historia, escribirla, pero él también es una representación de lo importante que es el conocimiento para resolver problemas en el futuro. O sea, porque él es el que ha estado investigando sobre los White Walkers en el pasado, todas estas cosas. Y él es esa representación de que lo importante que es tener conocimiento de lo que ya pasó para poder resolver con lo que tenemos y lo del futuro. So, él va a ser detrimental en esto. En el caso de Bran, el problema Bran es víctima de la simplificación de las páginas a los libros. Porque en los libros, las partes de Bran son bien interesantes porque hay mucha historia previa. Ahí tú cuentas,
a mí me
tú
gusta conoces ver ahí eso, más. Pero no enseñan pues, tanto.
Tú conoces más de la historia de los Stark, de la historia cuando son jóvenes. Por eso es que sale, acuérdate que la historia de Lyanna y Rhaegar, lo de Jon ser hijo de ellos dos, eso más o menos lo sospechábamos desde el primer libro.
Desde el principio
se sospechaba que él era el hijo de Lyanna. Entonces, alrededor de los otros libros, a través de Bran y compañía, hemos sabido más historia de cuando ellos eran jóvenes, la primera vez que conocieron a los Lannister, toda esa historia está ahí. So, es una víctima de esa simplificación que han hecho para la serie. By the way, pero si te interesa saber más y no quieres leer, los DVD y los Blu-ray, perdón, de Game of Thrones, a veces te está incluyendo unos extras donde te cuentan mucha historia.
Okay.
Narrada con animación bien sencilla, pero como de 15 minutos cada uno.
Ah, eso está bien.
De cada familia. Y el último, no me acuerdo si fue esta séptima o la anterior, tiene un DVD como de 45 minutos que te cuenta la historia de los Targaryen bien por encima.
Yo sé que esto va a ser bien rápido, pero aquí lo interesante es que se van a juntar un montón de gente que no se ven desde el principio. Ya Brandon es Brandon, pero es la primera vez que Jaime va a ver a Brandon.
Mira, después de que yo vea la reunión entre Jon y Arya.
Eso
porque
es,
esa
eso
reunión es. Yo la voy a llorar.
¿Sabes cuál yo quiero?
Yo voy a coger toda mi masculinidad y toda, la voy a poner a un lado y voy a tirarme al piso a llorar cuando yo los vea ellos abrazando.
Yo estoy igual que tú y yo quiero esa, pero yo también quiero ver la de el bastardo de Robert con Arya.
Ah, Kendrick.
Kendrick, yo quiero ver esa junto para ver qué va a pasar con
él. Que, by the way, algo que mucha gente no tiene en cuenta porque la serie no se ha preocupado por explicarte, y es que Kendrick también es descendiente indirecto de los Targaryens. Porque los Baratheon y los Targaryen, los Baratheon empiezan con un primo bastardo del primer rey, de Aegon Targaryen. O sea, el primer Baratheon fue un primo bastardo de ese rey, y que peleó junto a él en la guerra de la conquista de Aegon. Aegon conquista los siete reinos, los seis reinos, porque Dorne no pudo ser conquistado. Uh-huh. Ellos unifican los primeros seis reinos, y como recompensa, él le entrega Storm End y le entrega, lo hace un Lord. So, los Baratheon vienen de esa línea que son relacionados con los Targaryen. So, Gendry tiene sangre Targaryen dentro de ellos.
¡Oh, qué bien!
Es algo que la serie, no sé si lo será importante en esta última, porque no lo han mencionado mucho hasta el momento.
Pero entonces, o sea, y después Dorne se une cuando se casan Ilya y Rhaegar.
No, Dorne se había unido mucho antes. Dorne se mantiene como un reino aparte, creo como ciento y pico de años después, que una de las reinas logra una unión, una reina llamada Daenerys, por cierto, porque Daenerys, si Daenerys se convierte en reina, sería Daenerys the Second.
Okay.
Y una reina llamada Daenerys logró unir los reinos. So, Dorne se une a ellos como, más bien como alianza. So, es parte de los siete reinos, pero es más alianza que conquista.
Vaya, güey, yo tengo una teoría que Tyrion va a morir en este season, y yo creo que Daenerys lo va a matar.
¡No!
Yo creo que Daenerys lo va a matar, y tal vez no es por odio ni nada, y tal vez ella no va a querer hacerlo, pero tal vez él va a hacer una movida. Primero, que nadie sabe cuál fue el acuerdo que él llegó con Cersei para que ella aceptara, los traicionó, sí, los traicionó, eso no importa, pero nadie sabe cuál es el acuerdo. Y algo me dice que es lo de que, como ella piensa que está embarazada, y como Daenerys dice que no tiene hijos, y Tyrion ha fastidiado tanto, como que, ¿qué te pasa a ti? ¿Quién viene después?
Yes.
Pues tiene que ver por ahí. Pero yo
y Tyrion tiene razón. Tyrion tiene razón. Tiene mucha razón, porque muchos de los problemas causados por el del reino es precisamente por quién iba. De hecho, la guerra civil de la Danza de los Dragones fue precisamente
por eso mismo,
porque no había un heredero claro.
Pues yo creo que eso va a pasar, porque tal vez ella no quiere que Jaime vuelva a King's Landing o algo, y él ayuda a que Jaime se vaya y tal vez lo mata. Pero sigo insistiendo, Jaime mata a Cersei.
Yo pienso que sí también.
Y la profecía.
Hay tres personas que, para mí, yo tengo tres teorías de quién va a matar a Cersei. O es Arya, o es Tyrion, o es Jaime.
Pero está la profecía le digo que el hermano menor.
El hermano menor. Lo que pasa es que la palabra Balancor, que es el nombre de la profecía del Balancor, la palabra no dice tu hermano mayor. Dice el hermano mayor o la hermana mayor.
Oh.
So, por eso hay gente que piensa que puede ser Tyrion, puede ser Jaime, o puede ser Arya, que es una hermana menor, que es la menor de los
hermanos. Sí.
So, puede ser uno de esas tres personas. Para mí, algo bien interesante, y yo no sé si la serie realmente lo vaya a abundar o lo vaya a afrontar, y es algo que yo le tengo mucha expectativa, y es Rhaelor, el dios del fuego, el dios de la luz.
Bueno, es que lo mencionan desde el primer día.
Lo mencionan, exacto, casi desde el principio de la serie. Hemos visto los milagros que ha causado, hemos visto la resurrección de
Las visiones,
hemos visto todo eso. Hemos visto que sí hay esa magia. La misma Melisandre, que es como una Crone bien vieja, pero todos la ven joven. Uh-huh. Pero es algo que no lo hemos visto. Ya vimos el Night King, que, por cierto, en los libros no existe el Night King. Esto es algo que el HBO quizás choteó de la historia, de que sí hay un actual Night King, hay un dios que es o una figura o lo que sea, que es como del mal o que está trayendo la muerte. Pues, ¿quién es Rhaelor? O sea, va a haber una personificación
al mismo nivel.
Física de Rhaelor. O sea, vamos a ver ese dios personificado en la serie. Para mí eso es fascinante, saber cómo la serie lo va a abundar. Es una de las cosas que yo más estoy esperando de ver qué van a hacer ellos.
Y ellos están claros que no existe el otro lado. Como que cuando tú mueres, no existe nada. Es darkness. Porque ya lo ha dicho John y lo dijo... Ay, ¿cómo se llamaba él?
Beric Dondarrion.
Ese mismo.
Los Knights of Light.
El Brotherhood.
El Brotherhood.
Nos
quedamos en la serie sin Lady Stoneheart, pero
Sí. Yo quería Lady Stoner.
Sí, sí. Se tiraron, pero se tiraron un hint. Ellos se tiraron como que un chiste, como que un fact de que ella pasó por atrás cuando ya los Boltons, Sansa estaba con los Boltons allí.
A mí lo único que me da un poquito de tranquilidad es que yo entiendo que ella se iba a buscar a Brienne porque pensaba que la había traicionado, ¿no? Yes. Y entonces Brienne es uno de mis personajes favoritos también.
Excelente
así
personaje.
Así que, o sea, yo de todos los personajes, si me fui a identificar con uno, es con ella.
Es que Brienne es excelente.
Está fantástica, sí, está fantástica, sí. Y yo espero que dure hasta lo último.
Yo pienso que ella es de las que vive, igual que Tormund, el que está
el colorado.
Van a estar juntitos y van a tener bebés grandes. Bebés gigantescos, bebés que van a sonar así de 5 pies.
No, pero es que yo me gustaría que Jaime no muriera sin que ella, que Brienne y él se dieran un beso de gracias
no
por existir.
No, Jaime ama demasiado a Cersei.
¿Viste las fotos que salieron que Jaime tiene la armadura de los Stark?
Sí, lo vi.
Está todo el mundo ahí como que, anda pa'l carajo.
Pero es porque él se fue sin armadura, pero ya, él lo dijo. Y Jamie es team living. Él no es que se fue del lado de Daenerys. Él lo único es como que, mira, yo voy a pelear por los vivos.
Claro.
Después, pues, vamos a ver qué pasa.
Después nos matamos nosotros.
Ajá, después pero nos matamos, hay que resolver pero esto. Hay que resolver esto porque nos van a matar todos.
Pero él sabe el precio tan alto que ha pagado por sus hijos. Porque sus hijos están muertos por culpa
claro
de Cersei. O sea, sí, que... Sí. Él sabe el precio que han tenido que pagar y yo no creo que él está de acuerdo con que ella siga pariéndole hijos y siga haciendo lo que era que hace.
Yo no creo que ella esté embarazada, yo creo que es menopausia. Ella piensa que es que está embarazada, yo sigo insistiendo que es menopausia y ella no está embarazada.
O lo que era, porque...
Sí, la
misma o está mintiendo, punto.
Sí, puede ser que esté mintiendo. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Estuvo
gracias
muy buena la conversación,
aquí,
veremos qué pasa. Ya, el 14, el domingo 14.
Domingo 14, hay gente que está planeando fiestas. Otra cosa que me gusta mucho antes, cuando se acaban los capítulos, es, tú sabes que hay una barra, creo que es en Irlanda, de Wellington Bar, creo que se llama, que graba, o sea, ellos presentan
las reacciones
y graban las reacciones.
Sí,
de la
gente. Yo lo he visto.
Un negocio aquí en Puerto Rico que va a hacer algo parecido. Eso,
yo necesito saber esto porque yo tengo que estar ahí. O sea,
después
eso
les voy
mejor
a enviar a ustedes una lista que me hicieron llegar
de los negocios.
Si muere, si se convierte en White Walker,
exacto.
Un listado, se las voy a hacer.
Sansa está siempre primera en todo, bendito.
Yo pienso que Sansa sobrevive, déjame decirte. Yo pienso que Sansa es de las que sí vive.
Por default,
sí. Sí, yo pienso que ya vive.
Pasó con Ficha. A mí me gustaría que muriera, fíjate.
Ay, bendito.
Yo pienso que ya se merece. Ya está tranquila en paz.
Siempre, ya
Arya puede morir porque me torturaste tanto con el entrenamiento este de los no face.
De los hombres sin cara,
sí. Bueno, pero muchas gracias.
By the way, aparte del podcast Siempre es Lunes también.
Lunes.
Una vez que empieza la nueva temporada, yo llevo ya, este va a ser mi último año, obviamente. Todos los lunes, después de cada episodio, yo escribo un resumen, una reseña y un resumen de cada episodio. Lo pueden leer en Kibo, Q-I-I-B-O,
Kibo,
y en la página de Facebook. Así
pues,
que
ya saben, pueden seguir al George para que vean las reseñas que él va a hacer por episodio. Sigan conectados a las páginas de Metro, Metro Puerto Rico. Este fue otro podcast de Con los Editores.